Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, martes 23 de septiembre, 23, Luismi Pérez, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días de
nuevo. Sí, señor. Buenos días, gente.
Así que otoñales ya, de pleno derecho, ¿no? Otoñales del todo ya.
Del todo.
Bueno, a ver, del todo. Que nos advertías en el avance, en la primera hora, que esto ya de que llegue de un día para otro haya cambiado así tanto drásticamente el paisaje... Uh-huh. Quiere decir que si no lo hemos hecho como mucho este fin de semana, hagamos el cambio de armario, nos precipitamos, si no, carece de importancia. Adri ya lo hizo el 18 de julio, porque ya no quiere que le pille el toro, entonces lo va haciendo con mucha antelación. Sí. Nos precipitamos, lo hacemos ya, que danos una pista y después entramos en detalle, Luismi.
Si está hecho, bien. Si no está hecho, no pasa nada.
Bueno, no pasa nada. Claro, es que cada vez es más necesario, porque como cada vez vivimos... Antes, cuando vivíamos en los palacetes... en los que vivíamos, pero ahora en los pisos chiquitillos,
claro,
esos que
claro.
hay que guardar. A veces, yo recuerdo haber vivido aquí en Madrid con la ropa de invierno en Barcelona.
Ya.
Y al revés. Mm-hmm. Porque a lo mejor no tenías ni trasteros.
Sí, yo también, cuando era estudiante.
También, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, tú también has hecho mudanzas de dos maletas.
Sí, efectivamente, la de invierno y la de verano.
Y poco más,
sí.
Pero ahora hay que organizarse. Parda, ¿tú tienes problema en esto de la intendencia de ropa de invierno o ropa de verano cuando cambias armario y eso o no?
Pues sí, sobre todo con, bueno, pues eso, el edredón, esto es lo peor de todo.
Es verdad.
Poner el nórdico otra vez, a mí eso me da...
Claro.
Es lo único que no me gusta del invierno.
¡Qué turra!
Y el día que lo pones...
Hace calor.
Ese día es una noche calurosísima.
Siempre.
Esto es la ley de Murphy, se
ahí
inventó en una noche así.
Sí, bueno,
pues de todo eso ahora entramos en detalle con Luismi. Pero mientras, ¿con qué empezamos este primer grabófono, Morelos?
Bueno, a ver, tengo que reconocer que me he visto tentada a empezar con la misma pregunta que este concursante de First Dates le hace a Carlos Sobera.
Tú, Sobera, tenemos, España tenemos preguntas para ti, Sobera. ¿Tú a ti te gusta que te metan el dedito en el culo? Toda España se le ha preguntado esto.
Lo que no me gusta es que me lo metan en el ojo. Eso sí que te digo yo. No,
mira,
me suelo quedar tuerto.
Se me ha ido la olla, se me suele pasar.
Ya.
Se le ha ido el salto al cielo también.
A mí, si es con cariño, me vale hasta lo del dedo en el ojo.
Ya, pela, ¿se puede saber dónde?
¿Qué pasa?
¿Que dónde vas con esa peluca de payaso y ese vestido de flamenca?
Al casting de First Dates.
Ah, te cogen seguro, entonces.
Sí. Ya me he presentado CPC y siempre me han rechazado por ser demasiado normal.
Claro.
A ver si con esta pinta me cogen. Si no, lo siguiente es hacerme un tatuaje en los cataplines. Al chico este lo pillaron por el atuendo, ¿no? O espera, igual es porque dijo que se le había ido la olla y le solía pasar, ¿no?
Hombre, a lo mejor lo cogieron porque dice que es punky.
Soy punky.
¿Punky?
O sea, creo que más punky que muchas cosas que hago. O sea, punky no es hacer así.
No.
No.
Punky es... No te lo sé explicar, es lo que es.
Claro.
Es bastante antisistema.
Claro, ser punky es llegar a First Dates y decir: a ti, Carlos Sobera, te gusta el dedito en el culo. Eso es ser punky.
Es lo que es.
Claro.
Ah, bueno, entonces yo también soy punky, no por lo del dedito, digo por lo de antisistema, de la rama perrofláutica, pero punky al fin y al cabo.
Bueno, cambiando de tema, ayer en el programa de Sonsoles estuvo Alejandra Osborne, la hija de Bertín, y contó cómo se enteró de la última paternidad de su padre.
Y me llama y yo: papá, tengo una reunión. Sí, pero un momento, que es que no sé cuánto. Y yo: ¿eh? Bueno, pues estupendo. ¿Qué quiere que te diga? Cuando cuelgo sigo en la reunión.
Callada.
Con cara de fantasma.
¿Fantasma?
Yo no abrí la boca nunca más. Dije en el trabajo: tengo un problema familiar.
Que pronto comprenderéis.
Que ya os enteraréis ya.
Que os enteraréis en nada. Pero me tengo que ir corriendo. Lo siento.
Sí, tampoco ibas a parar nada ya, Alejandra.
Hay que ver qué arte tiene mi hija Claudia, ¿eh?
Alejandra.
Esa también tiene mucho arte.
También. No, Alejandro. Alejandra era la que...
Alejandro, no me encasquetes a otro,
igual,
¿eh?
Igual, Alejandro por ahí. Que la que estuvo ayer en Sonsoles es Alejandra.
Ah, vale. Alejandra es la mayor entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Dios, que tengo un lío chiquillo. Luego está Claudia, que es la pequeña.
Sí,
y la otra, ¿quién era? Eugenia. Coño, te lo sabes tú mejor que yo. Parece que fueran tu hijo, fenómeno.
Bueno, pues Alejandra, que es esta hija de Bertín, la que estuvo con Sonsoles, dice que cuando recibió esa llamada se fue corriendo del trabajo, pues efectivamente, para allá que se fue a ver a su padre y hacerle alguna que otra pregunta.
Y nada, fui a ver Luli y ya, pues digo, cuéntame, ¿eh? O
sea, ¿a mí?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Por las cosas.
Las cosas.
Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que también en cola cortada no entran moscas.
En cola cortada.
No, no salen.
No, no salen, no salen, no salen.
Lo siento, pero ese refrán no es así. Por favor, no modifiquen los refranes a su antojo, que luego la gente se lía y pasa lo que pasa.
Bueno, con respecto a lo de por la cola entran o salen, vamos con algunas recomendaciones sobre el asunto por parte de Fernando Colomo.
Está en
director,
todos sitios ahora, con la película.
Con la película,
esa,
¿sí? Director de cine. Y atento siempre también a lo que dicen los expertos.
Como yo ahora veo mucho YouTube,
¿sí?
Entonces veo, me salen muchas cosas de cómo conservar bien la próstata.
Ya, bueno, pero cuidado, Fernando. Cuidado,
cuidado, ¿cómo te conoces?
Lo que no debe hacer una persona mayor de 70 años. Entonces,
pues, pero te tiene calado YouTube, ¿eh?
Sí, caigo todo el rato y siempre miro lo mismo, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué te dice?
Pues casi todas al final insisten en que es los señores mayores está bien que se masturben.
Ah.
Por eso yo estoy todo el día con el stock en la mano.
Hombre,
porque
vez.
Además mi semen es de fuerza.
Otra vez, chiquillo.
Vamos por la niña. Bueno. Otra vez. ¿Usted?
Venga, venga. Lo de Fernando Colomo lo tuvo que rematar Broncano.
Es que hablaban de eso, ¿no? Como que es mejor no dejar el caldo mucho tiempo en reposo.
Claro, o sea, ya lo,
perdón por la metáfora, ¿eh?
Ya lo decía Luis Buñuel.
¿Qué decía Buñuel?
En una película decía, semen retentum venenus est.
Efectivamente, semen retenido auténtico veneno, claro.
Claro, en una cifra, sí. Pues según las recomendaciones de YouTube que yo intento seguir, pero no siempre lo consigo.
Bueno, perdón, entonces ibas a decir, según las recomendaciones...
Sí, según las recomendaciones, como una vez a la semana, una cosa así.
Vale, pues ya está. La verdad es que quien mejor lo remató fue el propio Colomo. Pero si no os convence esto, pues podéis meditar, como hace la modelo Esther Cañadas, que es full pranayama.
Pues tengo un coach con el que hago hipnosis y es una maravilla porque creo que, bueno, tú que eres muy de estas cosas,
sí, también sí.
Todo este mundo me fascina y creo que sabes que obviamente el subconsciente es el 95% de nuestra mente y está como bastante poco utilizado, ¿no? Entonces
bastante
es una poco. Manera que entras consciente, porque en todo momento estás consciente, a tu subconsciente.
Bueno.
Yo soy hipnotizador, ¿sabes?
Ah, sí, no lo sabía, ¿no?
Sí, de hecho fui el maestro de Tony Camo. ¿Os acordáis del gran Tony Camo?
Un, dos, tres, duérmete, claro, sí, sí.
Exactamente,
sí.
Pues yo fui su mentor. Esto no lo había contado.
Tampoco lo
Mira,
había
mi poder es tan grande que si te miro fijamente en dos minutos, soy capaz de que te conviertas en una pularda.
Ah, una pularda, sí.
Sí, que es como una gallina pero en pija.
Ya, claro,
es que
sé.
Lo de la gallina normal ya está muy visto, es, o sea, muy cutre, ¿sabes?
Me conviertes en una pularda, entonces.
En una pularda.
Vale, vale, vale.
A ver, que a lo mejor esto de la hipnosis está de moda,
sí,
¿eh?
Sí, porque eso de que el cerebro en realidad solo está a flote. Esto es muy de los 70 ya, ¿no?
¿No? Sí, a mí me ha sonado muy, muy, muy antiguo,
bueno.
pero ojo que igual está de moda, porque esta era Esther Cañadas en El Hormiguero, pero pasó lo mismo anoche en otra cadena, en La 1, en Masterchef, con el mago Jorge Luengo.
Cada vez que escuches que Jordi dice la palabra castaña, o la digo yo, tendrá una sonrisa de máxima felicidad en tu cara. Cuando llega el 5 despertarás y desearás volver a este momento, pero te sientas la mujer más feliz del mundo. Quiero que veas cómo te levantas, cómo te incorporas. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Te parece bonito echarte a dormir aquí mientras el programa?
A la misma hora, en cadenas distintas, hablando de hipnosis. Claro que es verdad que Esther Cañadas va, digamos que un paso más allá, ¿vale? Podría haber dicho la frase, cuidado con lo que deseas, que puedo cumplirse,
no.
Y cosas así.
Para
sí.
Programarte y decirte cosas y que luego eso funcione. Wow.
Claro, bueno, tú hablas con tu coach y le dices un poco tus objetivos y él te los maneja de una manera que
los maneja.
Vas plantando como
sí.
Las semillas ahí.
Como las
de cosas que quieres pues, cambiar o que quieres mejorar o que quiero potenciar el disfrute. Cuando estoy en un sitio que ya de por sí soy muy disfrutona, pero como
sí.
Sabes, potenciar cosas, pues hacer...
Quiero estar a tope, ¿no?
Vale,
claro,
entonces,
claro.
Si tú quieres disfrutar...
Y tu coach se convierte
coach,
como...
disfrutona, bien, bien, vamos
totalmente,
bien, ¿eh?
Y tu coach se convierte en tu guía de vida.
Exacto, ¿no?
Claro,
y le dices,
claro.
señor coach, quiero ser más disfrutona. Entonces él te organiza, te planta las semillas y todo.
Por el don que... que el gurú de...
de la hipnosis. hipnosis.
El sumo gurú de la hipnosis me confiere. Claro. ¡Bom!
Y se mete en tu subconsciente, te lo apaña. Bueno,
te convierte en más disfrutora.
O sea, tremendo. Bueno, vamos a hablar otra vez de bodas, porque esto no para. Este fin de semana se casó Pablo López con su novia.
Ah, haciendo competencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero es que en la boda de Pablo López había también ciertas exigencias.
Sin teléfonos móviles. Claro, decían que querían proteger la intimidad de todos los que fueron invitados, ¿eh? De hecho, no móviles. ¿Número de pie? ¿Eso qué es número de pie?
¿Eso qué es número de pie? Pues el número de pie. Pero espero también que no fuera nada relacionado con los pies de la Dachus.
¿Alguna vez hemos hablado de fetiche de pies contigo?
No.
Porque sabes que esto es un tema que hay páginas web que valoran los pies de los famosos.
Ah, WikiFit.
¿Qué tal tú de pies? ¿Crees que gustan?
¿Cómo que sí me gustan?
¿Qué tal?
A mí me gustan los pies.
¿Te puedo enseñar?
Sí.
A ver el pie.
Ay, pero que esto cuesta dinero.
Te lo van a puntuar, ¿eh? A ver qué pie. Nunca
Me da como lacha porque siempre, luego hay gente que se hace cosas con los pies, ¿sabes?
No, ¿cómo que se hace cosas?
¿Queréis que me quite los pies?
Pero bueno, perdón.
¿Cómo te todavía no. Los pies, Lala.
Mira, de verdad, entre los otros preguntando.
Oye, claro, pero ¿y lo otro que ha quedado pendiente? ¿Qué?
A ver, lo del pie de la boda. Es que os imagináis que Edgar nos hubiera dicho antes de ir a la boda. Sí. A ver, tenéis que dejar los móviles en la entrada
y
decirme vuestro número de pie.
Sí.
En realidad todo era muy sencillo. Lo del pie de la boda de Pablo López era solamente para esto.
Altas horas que te dan una zapatilla más de andar por
Eso está muy bien, sí.
No, nos hubiera pedido el número, la talla en general, y nos hubiera puesto un chándal.
Exacto, claro. Por ejemplo, sí, por ejemplo. Bueno, es que hay modas en las bodas que no entiendo, ¿eh? Ahora también ponen tu canción favorita.
Ahora se está llevando mucho en el lado de las bodas,
¿sí?
Poner tienes que escoger, tú le mandas a los novios la canción que más te gusta.
Sí, y hace una playlist, ¿no?
Justamente, entonces ahí también todos los invitados pudieron elegir la canción que les gustaba a cada uno y ellos se lo fueron concediendo.
¿Pero qué lo ponen? ¿En el momento del baile?
No, durante cuando se está celebrando la fiesta.
Para la fiesta. Hombre, vamos a ver, si voy a la boda de Pablo López, me pregunta mi canción favorita y no la canta Pablo López, o sea, que la pone un DJ, pues no sé, ¿no? No tiene mucha gracia. Por cierto, en las bodas siempre te falta alguien. Fue Antonio Orozco el que no llegó a la de Pablo López.
Antonio Orozco desgraciadamente no llegó a tiempo porque además es uno de los mejores amigos de Pablo López. Tenía concierto esa noche y porque al ser en una finca bastante apartada el acceso no era sencillo, Antonio Orozco no pudo llegar a tiempo.
Yo leí que perdió el avión, pero no sé.
Pues eso no pudo llegar a tiempo.
El que no fue Pablo Alborán, ¿no? Pues si los confundían.
Claro, efectivamente. Los que perdieron el norte ayer fueron los de First Dates. Es que traigo otra.
¿Otra?
Sí. Otra concursante.
¿Qué es lo más salvaje que has hecho? Ir al cine y liarme con una persona, pasármelo bien, que se acabe
la película
o sus cosas en las palomitas y yo comérmelas como si fuera lo más rico del mundo.
Vale.
Entendido.
El cine da para mucho y mucho. Y uno se lo pasa muy bien en el cine, y no solamente por la peli.
¿Eh? ¿Laura Martínez? ¿Qué pasa? ¿Qué suscita?
Está tomando First Aid ya,
Está tremendo, ¿eh?
Impresionante.
Bueno, pues después de contar que esta señora comía las palomitas en lugares insospechados, pues
no,
suscita...
No, en el cine, en lugares insospechados, ¿no? Yo he entendido que era en el cine,
sí,
¿no?
Sí, en el cine.
Vale, pero que las comías de estas garrapiñadas, de estas que más no...
Iba a acabar fatal todo eso. Bueno,
mezcla. ¿No?
Que la pobre se vino tan arriba contando...
En el cine.
Sitio dentro del cine, bueno, da igual.
¿Qué sitio?
Que da igual. Que su cita, Adrián, escuchó a esta mujer y se picó, se vino arriba y dijo, no, pues, y yo más, y empezó a enumerar.
Que follan todos los sitios del mundo, creo yo.
¿Todos los sitios
del
mundo?
En todos.
En todos.
Parques, en la calle, en un ascensor, en una piscina.
Claro.
En la playa.
En la playa yo no.
En un cine, en los baños de un cine, en los baños de la discoteca.
Sí,
eso sí.
Te podrían enumerar.
Eso sí. Pero, ¿ves?
La más random, a lo mejor, así que te puedo decir, cenando en un restaurante, en un reservado, y pues en la otra debajo de la mesa.
Me lo pido al
camarero. Eso es muy de prostituta.
Así pero no tiene gracia. O sea, un restaurante, un reservado y debajo de la mesa.
Yo a este fenómeno lo gano porque también lo he hecho montado en un caballo. Lo que no recuerdo es la correlativa, que debe ser ya por la edad.
Yo me imagino a la pobre chica. Es que poco se habla en First Dates de los daños colaterales, ¿no?
Sí.
Porque tú imagínate que tú eres la chica que estuvo una vez en un reservado con ese hombrecito.
Que no tiene por qué saberlo nadie.
Entonces de repente ves a ese hombre contando eso de ti y que su pareja está diciendo que eso es muy de prostituta, pero por favor.
Ay, es que no aprendemos. Bueno, a ver, que First Date sí que ha aprendido el camino, que parece que le da rédito.
Sabrá el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varios.
montañas de las regiones.
Bueno, Luismi Pérez, una mañana más. A ver cómo están repartidos los chubascos, los vientos. Van a caer algunos chubascos en el Cantábrico, Baleares y los Pirineos. Alguno local, incluso en Canarias y en algunas comarcas del Mediterráneo. Y la tarde en general, ¿cómo podemos calificarla? ¿Qué va a ser? ¿Soportable?
Soportable, sí. Soportable. Apacible, agradable.
Vale.
Un ambiente de bastante bonanza. Sí que va a ser más bien fresquito. En Galicia, el Cantábrico, los Pirineos y Castilla y León. En el resto del país, esa tarde va a ser eso, bastante llevadera, sin un calor excesivo. Hoy vamos a rozar como mucho los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Y ahora mismo, la verdad que 30 grados no tenemos. Tenemos bastante más fresco. Se nota ya que ha ido llegando ese aire de masa polar. Y en Madrid, por ejemplo, en el centro de Madrid tenemos 12 grados de temperatura. Es la mitad de temperatura que había hace una semana, para que nos hagamos una idea. 13 grados hay en A Coruña ahora mismo y 21 todavía hace más suavidad en Murcia. La lluvia, la más abundante, va a caer en Euskadi y en Cantabria, más bien de forma intermitente, también llegando hasta el norte de Burgos o de La Rioja y Navarra. Algunas tormentas todavía esta mañana en la costa de Murcia y de Alicante. Y esta tarde en Baleares y el norte de Cataluña van a tener chaparrones intensos. Y atención esta próxima noche, por ejemplo en ciudades como Barcelona, esperamos tormentas fuertes otra vez, pero siempre con esa temperatura, ya os digo, bastante más baja que los últimos días.
Oye, sobre esto del cambio de armario que teníamos pendiente, que ya hemos comentado, que nos avanzabas, no sé si te he entendido que vale, sí, ayer desde las 8:00 y pico, ya coincide esta vez, que al entrar el otoño astronómicamente, también ha coincidido casi a la par con el bajón de temperaturas, etcétera, pero sí, que sí, eso, sí. No sé si te he entendido que no debería servirnos como guía para decir, a ver, ¿cuándo hago el cambio de armario? Que no nos precipitemos incluso, ¿no?
No, ahí está. De hecho, a ver, hay dos momentos en los que psicológicamente la gente cree que el tiempo va a cambiar ya de forma inexorable. Uno sería cuando llega la Semana Santa. Cuando llega la Semana Santa parece como que tiene que venir el verano de golpe. Y no, la Semana Santa o es en marzo o es en abril y son meses en los que todavía suele hacer bastante fresco y sobre todo suele llover bastante.
Que puede ser para esquiar o para ir a la playa o para las dos cosas en nuestro clima, ¿no?
Sí, sí. Vale, sí que es verdad que los días se empiezan a alargar y por tanto al menos para ir a la playa a hacer un paseíto sí que son días ya, sobre todo en el mes de abril. Pero son jornadas en las que todavía refresca bastante y ese cambio de chip simplemente es psicología pura. Y el otro cambio de chip es cuando empieza el otoño o incluso cuando la gente acaba vacaciones, cuando llega a finales de agosto, parece que septiembre tenga que ser un mes frío, un mes en el que ya haya que meterse en casa, en el que haya que buscar la mantita de cuadros y ver una peli, si eso está muy bonito, pero no porque haga precisamente frío. Y justamente el hecho de que haya empezado el mes de, bueno, que haya empezado el otoño, no es sinónimo, normalmente, que en esta época tenga que venir el frío repentino o tenga que venir el frío ya, pues hasta el mes de marzo, para que nos entendamos. Pensemos que estadísticamente, aunque también la estadística está pues para romperla, estadísticamente todavía las últimas semanas de septiembre, incluso la primera quincena de octubre, suelen ser de temperaturas bastante suaves en gran parte del país. De hecho, lo eran hace 30 o 40 años, pues ahora más todavía. Está demostradísimo que el mes de octubre se ha calentado respecto a hace 30 años. Por tanto, eso de voy a hacer un cambio de armario básicamente a ropa ya totalmente de invierno, pues a no ser que vivas a 3.000 metros de altura, o que estés en sitios muy, muy recónditos de algunos sitios, por ejemplo, de la meseta, como podría ser Soria, como en Burgos, también en la provincia de Teruel, menos en esos sitios, el cambio de armario oficial no se puede, no tiene por qué hacerse hasta por lo menos todos los santos, que es cuando ya sí que la temperatura suele bajar de golpe.
Vale.
Y el mes de noviembre es cuando marca ese cambio de chip en temperatura.
1 de noviembre, no vale, 22 vale. de septiembre, 1 de noviembre. Oye,
más bien noviembre, sí.
Y para tener a mano el chubasquero, porque va a ser casi de uso corriente todos los días, en función de donde vivamos, ¿no?
Sí.
Para eso, porque ayer nos hablabas también de ciertos vientos que son los que traen agua, ¿eso dónde lo marcamos en el calendario?
Pues sí, esos vientos, los que traen más agua, recordemos los del sur y los de poniente. De forma generalizada, normalmente, además, va cambiando, pues por semanas rápidamente se va incrementando la cantidad de días de lluvia y la cantidad de horas en las que llueve. Es la segunda quincena de octubre cuando normalmente empiezan a llegar ya los primeros temporales de lluvia a gran parte de la península, Baleares y Canarias. En el caso del Mediterráneo ya sí que tenemos estas tormentas que, por ejemplo, se han ido presentando estos días atrás, pero aquello de decir, uy, esos días plomizos de lluvia, de invierno, pues hasta el mes de noviembre también. Y de hecho, estadísticamente no es, por lo menos hasta el 15 de noviembre, el momento en el que llegan esos temporales persistentes de viento, de lluvia y de frío. Y si pensamos en, uy, ¿cuándo va a empezar a nevar? ¿Cuándo vamos a tener las montañas blancas? Estadísticamente, por lo menos hasta San Andrés, que es a finales de noviembre, no suelen presentarse esas situaciones. Por tanto, si nieva las próximas semanas, todo eso no dejan de ser propinas.
Vale, ha dicho Luismi textualmente, lo digo Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por si te das por aludida, sí. Ha dicho, entre los tópicos, tal, lo de cambiar de armario, llega el otoño y ya parece que entonces sea el fin de semana para encerrarse en casa, mantita y peli. Por alusiones igual ahora tienes un
ratito. Es que soy asturiana, acordaos.
Ya, por eso, que ahora a lo mejor tienes un ratito para responderle. Sí. Pero no enfadarse, ¿eh?
No enfadarse.
No pelearse. Luismi Pérez, un abrazo, hasta mañana, hasta luego.
Hasta mañana, gente.
Que es que hace unas horas, sí, ya estamos oficialmente en el otoño, esta estación tan, tan amada y odiada a partes iguales. Sí. ¿Por ti qué, amada?
Bueno, tampoco, no la odio.
No es la peor, ¿no?
No es la peor, efectivamente. Vale. Sí, pero bueno.
Sentimientos encontrados,
pero este año la estoy cogiendo con un poco de ganas. Para algunos significa el fin de ese calor sofocante que no te permite dormir, ¿verdad, Adriana Morelos?
Sí.
Y para otros esa pequeña sensación de tristeza que emerge con la vuelta a la rutina, sí, el jersey
se habla,
y la lluvia.
Se habla poco también de la astenia otoñal, porque mucho de la
primaveral, la otoñal también,
cae uno en una melancolía, oye,
sí,
por bueno, un amigo.
Pues os cuento que para mí el otoño suena a esto de Paul McCartney. Every day she takes a morning bath, she wets her
hair, wraps a towel around her as she's heading for the Canada.
Bienvenidos a la mañana más triste de la historia de Si Amanece Nos Vamos. Oye, al margen
Oye,
de
no
este...
es triste esta
no.
canción.
Bueno, a ver.
Súper animada.
Sí. Al margen de este apunte musical, te estás yendo por las ramas.
Sí.
Vienes a hablar de cine,
sí,
¿no?
Sí, pero
vale,
bueno, quería
vale.
ahí darle mi sello de autor.
Me tienes despistadísimo.
¿No? Bueno, siempre hacemos ciclos de cine de Navidad, de cine de verano, pero ¿qué pasa con el otoño? Le hacemos bullying al otoño cuando es el momento de volver a sacar, aunque a Luismi no le parezca bien, esa mantita tan gustosa que todos tenéis en vuestro sofá y poner plataformas sin parar.
Venga,
así todo el sábado.
Tuyo, tú a lo tuyo, el otoño todo te lo llevas a tu terreno. Venga.
Hay directores que ya tiraron directamente el título para explicarlo todo, era toda una declaración de intenciones. Eric Rohmer dedicó una película dedicada a cada estación y bueno, pues el otoño no iba a ser menos. Cuento de otoño, año 1998.
¿Tú me cherchais? Sí, moins. Écoute, je t'ai téléphoné 10 fois, mais ou bien ça ne répondait pas. Bien, Augustine me disait que tu étais sorti et tu ne me rappelles jamais.
Otro maestro del cine del siglo XX, Ingmar Bergman,
el
también.
El cineasta sueco diseccionó la pareja y la familia en gran parte de su filmografía y en Sonata de Otoño habla en esta época del año precisamente de una relación madre-hija distanciada y que se somete a un duelo.
Mamá nunca levanta la voz aunque esté molesta o furiosa, pero siente pena. Mucha pena. Tú sigues la misma conducta. Quizá en ti sea una deformación profesional. Si me dices que sientes ganas de mí cuando estoy aquí sentada, empiezo a sospechar.
Sabes lo que quiero mejor que nadie.
Bueno, y nuestro amigo, quiero decir, el amigo de nuestro amigo,
sí.
Es
por lo tanto
amigo.
Nuestro amigo también.
El amigo
los
de Edgar, Woody,
Woody
Allen. Como dice Edgar, Woody Allen, también bebe de este cine, sí. Del cine de Bergman.
Y además es que muchas de las películas de Woody Allen son profundamente otoñales. Los looks de Diane Keaton en Annie Hall pues lo constatan.
Está deprimido, y cuando está deprimido no puede hacer nada.
¿Por qué estás deprimido?
Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído.
¿Algo que ha leído?
El universo se expande.
¿El universo se expande?
Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. Eso no es asunto tuyo.
Bueno. Es asunto de todos. Esto nos concierne a todos. Oye, otoño también es sinónimo de dulces y de meriendas caseras. Anda que no vende magdalenas el tal Proust.
Sí. Sí. Por ello, este tipo de películas siempre son, muy bien acogidas. La directora japonesa Naomi Kawase cuenta una tierna historia sobre un negocio en Tokio donde se venden dorayakis y la llegada de una anciana a la cocina, una pastelería en Tokio.
Bueno, ayer llegaron clientes y tuve que abrir la tienda. No podía dejar a todas esas personas sin dorayakis.
Pero, ¿qué ha pasado con las tortitas?
Eso digo yo.
Las hice todas.
Qué hambre.
Oye, y si acudiéramos al cine de animación, porque hay películas para todas las estaciones.
Sí, hemos llegado a un consenso en esta redacción, a ver qué os parece. Frozen es para el invierno.
Bien, correcto.
Encanto para la primavera, Luca para el verano y Coco para otoño.
Me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando y así estoy centrando.
De momento le está ganando el pulso a Luismi, pero está muy bien esto de recomendarnos películas otoñales, aunque yo intuyo que hay un plan oculto, ¿no? Seguro que es para colarnos una rom-com.
Y dos, y tres, y las que yo pueda, Roberto. Pero es que esta estación, en esta estación se ambientan muchísimas películas de este gran subgénero que tanto nos apasiona a todos, a la parda sobre todo.
Este subgénero.
Nora Ephron, que ya sabéis que es mi referente vital.
Está muy bien.
No audiovisual, vital. Ambientó en esta estación. ¿Tienes un email?
¿Le importa si me siento?
Sí, sí, y mucho. Estoy esperando a una persona. Gracias.
Orgullo.
¿Cómo te sientes si se acaba la peli?
Apuesto a que lee ese libro todos los años y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... bueno, ya sabe, como se llame la chica, al final puedan de verdad acabar juntos.
¿Va a tomar algo?
No, no, el señor se va.
Mocachino descafeinado con sacarina.
No, no, no se va a quedar.
Me quedaré solo hasta que llegue su amigo.
Bueno, y si estamos hablando de Nora Ephron, hablemos de cuando Harry encontró a Sally, esos jerseys de punto, esos árboles con sus hojas cayendo en ese bosque, ese clima otoñal de Chicago y Nueva York. La peli también llega hasta Navidad, pero todo empieza antes, nos quedamos en el otoño, no hay trampa, y no, ahora no vais a oír la escena del orgasmo.
¡Oh, vaya por
Dios! Un poquito de sentimentalismo.
Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume, y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque esté solo, ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
Y se dieron la mano y entrelazaron los dedos. Está clarísimo, ¿eh? O sea, hemos pasado de escuchar siempre el orgasmo,
hombre,
a lo que desde hoy es eufemismo de otra cosa, aquí en El Lenguaje Se Amanece. Gracias, Laura Martínez.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. Es el momento de hacer el repaso a los principales titulares del día que están marcados por el comienzo ayer de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El país pone el foco en el clamor de la ONU por la creación del Estado palestino. Francia se sumó ayer a la corriente a favor de la solución de los dos estados y pidió el fin de la ofensiva israelí en Gaza.
Macron añadió a Francia al listado de países que reconocen Palestina. El mundo recoge las palabras de Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno dijo que la historia juzgará a los que callaron y miraron hacia otro lado. El diario.es añade que más del 80% de los estados miembros de la ONU ya lo hacen, pero que dentro de la Unión Europea hay 11 que aún no reconocen al Estado palestino.
Este digital recuerda que la posición común del club comunitario es la solución de dos estados como forma de paz duradera, así como lo establece también la ONU.
Alemania encabeza la lista de esos países que aún se oponen al reconocimiento, entre los que también está Italia o Grecia. Sobre la postura de Sánchez, ABC hace esta lectura. El presidente del gobierno monta su no a la guerra de Gaza para agitar a la izquierda.
El líder socialista dijo también que el genocidio es el peor crimen posible. La Vanguardia pone el foco en el aislamiento a Trump y Netanyahu en el Consejo de Seguridad de la ONU. En política nacional, este titular del diario.es, la pareja de Ayuso enfila el banquillo por un fraude a Hacienda que prolongó durante su relación con la presidenta.
La jueza Carmen Rodríguez envió ayer a González Amador a juicio, acusado de varios delitos por su actividad empresarial, lo cuenta El País. El Mundo amplía que además de fraude fiscal, también se le acusa de falsedad documental.
El diario.es añade que entre estos delitos está incluido el de grupo criminal.
El País recoge el dato con el que cifra Hacienda el fraude de González Amador, más de 350.000 euros mediante 15 facturas falsas.
Los errores en las pulseras antimaltrato siguen siendo noticia de portada hoy.
Cuenta el diario.es que las trabajadoras que gestionan este sistema avisaron desde el inicio de los fallos de las pulseras antimaltrato y aseguraron que no son errores puntuales. Ayer, en Hora 25, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Las pulseras funcionan
bien y salvan vidas todos los días. Es más, no hay ninguna mujer que haya llevado el dispositivo y haya sido asesinada con el dispositivo. Por lo tanto, eso garantiza que el sistema funciona y los dispositivos salvan vidas y están para garantizar la seguridad de las mujeres. Y es terriblemente irresponsable y ruin utilizar a las víctimas como ariete político.
Bueno, pues reflejan también en portada estas quejas de las propias trabajadoras, El Mundo y ABC, y añaden que los jueces sí avisaron a Igualdad de los errores. El dato económico del día lo encontramos en todas las portadas.
El Mundo subraya que el BBVA rectifica y eleva la oferta por el Sabadell sin castigo fiscal a los accionistas. ABC señala que de este modo el BBVA cede a la presión del mercado con una mejora de la OPA del 10%.
La ABC anuncia el regreso de Jimmy Kimmel tras haber suspendido su programa por un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk. Así lo titula el diario.es.
La cadena es propiedad de Disney y El País apunta a que le echa así un pulso a Trump con el regreso del cómico.
Del exterior, ABC destaca que Alemania y Polonia amenazan con derribar los cazas rusos.
Esto ocurre en el marco de la estrategia de provocación en la frontera de Rusia con Europa que está ejerciendo Putin al invadir el espacio aéreo controlado por la OTAN. El diario.es apunta a que la política exterior de Trump ha envalentonado al presidente de Rusia.
Y para buscar alguna clave más para entender la tensión, nos detenemos en la portada de La Vanguardia, que destaca el cierre ayer del aeropuerto de Copenhague por unos drones. Acabamos la revista de prensa con este titular. La Casa Blanca vincula sin evidencia científica el paracetamol con el autismo.
En este caso, el titular es del País y explica el diario.es que no hay pruebas de que el paracetamol sea la causa del autismo. Una alerta que la administración Trump lanzó y que los especialistas desmienten y advierten de que es un disparate.
5:34, 4:34 en Canarias, en deporte. Rodri Martínez. Rodri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Usman Dembélé y Aitana Bonmatí reciben el Balón de Oro, mejor jugador, mejor jugadora.
En una gala en la que el Barça y el PSG han sido pues los dominadores, claros.
Sí, a ver, en primer lugar, Aitana Bonmatí, que ha ganado su tercer Balón de Oro consecutivo, ahí es nada.
Algo que tan solo Messi y Platini habían conseguido y suma el quinto galardón seguido para jugadoras españolas.
Bueno, por cierto, no hay premio como tal de Balón de Plata, pero en segunda posición quedó también la española Mariona Galdentey,
que al haber sido campeona de Champions con el Arsenal y después de un gran papel en la Eurocopa femenina, se postulaba como la favorita a llevárselo.
Sí, a ver, si cambiáramos ahora las tornas, Dembélé parece que lo que más ha pesado para que se llevara el francés.
Espera, mañana larga, ¿eh?
Sí, para que se llevara el francés el Balón de Oro fue que, como líder del equipo que ganó la Champions, claro. Si todo eso hubiera prevalecido también el criterio de los votantes del lado femenino, pues no había duda en que era Caldentey la que se llevaba.
Si era por juego, yo creo que incluso Alexia Putellas se ha quedado cuarta, me parece raro, pero oye, bueno.
Bueno, pues en cualquier caso, era una lista con muchas jugadoras españolas.
Y algo que Aitana ha querido destacar.
Muchas jugadoras españolas aquí nominadas, pues dice mucho del talento que hay en casa, ¿no? Y de lo que representamos para el mundo, porque no nos olvidemos que esto no lo vota gente de nuestro país. Reconocen nuestro talento y nuestra magia y creo que nuestra forma de ver el fútbol y de jugarlo.
Y en la categoría masculina decíamos Usman
Dembélé.
Sí, ha recibido el premio. Dembélé.
Bueno, mira, más o menos así sonaba el Teatro du Châtelet porque ha gustado mucho.
Va a cambiar ahora.
Deberían
cambiarlo por el Dembélé. Dembélé partía como favorito, ¿no?
Hombre, seguido del Lamine Yamal, que ha quedado segundo en la noche.
Ahora habrá que decir que Lamine es balón de playa como hicieron el año pasado con el pobre Vinicius, ¿verdad? ¡Balón de playa!
Ya, sí que es verdad que el resto de representación...
¡Balón de playa!
Ya está, Tomás, que se ha entendido. Lo que pasa es que Vinicius no ganó el premio Copa, ¿no? Mejor...
No, ganó mejor el Sócrates, se llama, creo que sí.
Sí que es verdad que el resto de representación española no ha tenido tanta suerte.
Bueno, y ha saltado polémica con la 11ª posición de Pedri o la 24ª de Fabián.
A ver, más cosas de lo que pasó ayer en la gala, que tampoco fue corta, ¿eh? Decimos de la gala de los Goya y tal. En el resto... el premio Yashin, Lev Yashin, se queda en París, es al mejor portero.
Eso es, Hannah Hampton y Gianluigi Donnarumma, ambos porteros del PSG, se llevan el trofeo, eso, al mejor portero de la temporada.
El premio Copa, como decíamos, el trofeo al mejor jugador joven, mejor jugador de menos de 21 años, viaja a Barcelona.
Porque Lamine Yamal y Vicky López, ambos blaugranas, han sido los ganadores.
Sí.
Menos mal que no hemos ido a esa gala mañana.
Mañana, ¿verdad,
presidente? El año que viene tampoco iremos, salvo que lo gane, dale Roncero.
A ver, Roncero, ¿quién?
¡Mbappé!
¿Quién?
¡Kylian Mbappé!
Y además, gran noche también para el Paris Saint-Germain, como decíamos, para Luis Enrique.
Y coronado como el entrenador del año y su club, el Paris Saint-Germain, nombrado mejor club de la temporada.
Bueno, quisiera agradecerme a mí mismo la paciencia que he tenido aguantando la prensa y, como no, darle las gracias al andamio que monto en los entrenamientos por haberme soportado.
A ver, ¿qué quedaría? ¿La mejor entrenadora y mejor club femenino?
Y como técnica, Sarina Wijkman, seleccionadora inglesa, y el mejor club, el Arsenal.
A ver, pese al glamour y el ruido de la gala y la expectativa, que a nadie se le olvide que hoy ya estamos en competición, hay liga esta semana, entre semana hay liga en
España. Sí, toda jornada entre semana, se enfrentan Athletic Girona y Español Valencia hoy a las 7.
Y hay más partidos hoy a las 9 y media.
Levante Madrid y Sevilla Villarreal.
Ah, por cierto, no sé si ha sido una sorpresa para muchos, para los no iniciados desde luego, en baloncesto la selección española ha habido como un canje, ya tiene nuevo entrenador.
Sí, ficha por ficha, Chus Mateo, que tras una etapa de con 6 títulos en el Madrid, se incorpora como seleccionador español hasta 2029.
Espera, Chusma a la selección.
Chus Mateo, sí,
y,
claro.
Y nosotros fichamos al seleccionador.
Al que era seleccionador, claro.
¿Pero qué está pasando?
Bueno, un canje. Mira, hablando de canje, tengo una monedica por aquí, a ver qué suena esta mañana. Venga, Boris, a ver.
¡Oh! ¡Uy, la de Leire!
¡La de Leire!
¡La fontanera!
Ah, bueno, o sea, tú dices Leire y se te va la mente a la fontanera. Bueno, la fontanera, periodista de investigación, que uno, dos, tres libros. O los que caigan, porque ahí hay material para hacer los episodios nacionales. Leire. Así que está en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify, cosa que yo creo que hemos comentado alguna vez, pero muy pocas en esta segunda hora, lo del sorteo.
Es verdad, que tenemos un sorteo y hay que llegar a 6.000.
Hay que llegar a 6.000 seguidores de esa lista.
Que eso está hecho ya, ¿eh?
Bueno, o sea, casi. Eso... Estamos en los 5.987 ahora mismo. 5.987. Hay cerca de 780 canciones.
Horas y horas.
Tiene para darte un buen viaje, ¿eh?
Sí, la vuelta al mundo prácticamente. Y si sigues lo que hay que hacer, lo digo porque en las últimas horas alguien nos ha enviado una captura, pero por ordenarlo un poquito todo. Tenéis que enviar una captura a través del correo electrónico, una captura de pantalla conforme estáis siguiendo esa lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser en Spotify a través del correo electrónico, porque si no es imposible. Como hay tantas vías, hay gente que nos lo está enviando.
Que no la seguís a través del correo electrónico, la seguís a través de Spotify.
Claro,
pero
hay que mandarlo a través de correo.
Exactamente, siamanece@cadenaser.com, porque está llegando alguna a través del teléfono del WhatsApp, que es muy útil para muchas cosas.
Pero... para la enviada especial, por ejemplo.
Por ejemplo, para estas cosas, no es práctica, sino siamanece@cadenaser.com para entrar en el sorteo donde tenemos dos de sidra.
Dos.
Una camiseta, dos botellas, creo, de sidra. Aquí va aportando el personal también, eso es algo que no conoce el resto de los que nos oyen solo a esta hora ya. tardísima de la mañana, porque quien se levanta a esta hora está desperdiciando el día, pero bueno, vosotros mismos. Dos botellas de sidra. Hay una camiseta que está diseñando ex proceso Edgarita, camiseta diseño...
En proceso.
Está en proceso ahora mismo Edgarita de diseñar la camiseta de Si Amanece Nos Vamos. Unos pestiños de Córdoba. Y un libro, ¿no? Que es el último de Velasco y Benítez. Sí, sí. Bueno, todavía está en el horno. Está como los pestiños, está en el horno. Oye, ¿qué tenemos hoy en el menú del grabófono, por cierto?
Bueno, pues de primero, novio de presidenta de comunidad autónoma cocinado al banquillo.
¿Ah? Estamos hablando de dos delitos fiscales, por los cuales se piden 3,9 años de prisión. ¿Sí? Delitos de falsedad. Documental, de falsedad contable
y
de organización criminal.
Y los otros se han olvidado.
Ayer, José Precedo, en Hora 25, lo explicaba así.
Yo creo que la sociedad tiene derecho a saber que ese técnico sanitario es un empleado del principal proveedor de servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, a la que Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid han pagado cientos de millones de euros durante los últimos años.
Y Ernesto Kaiser concluía.
Estamos hablando de delitos graves, y a mí me parece que aquí se acabó la fiesta, y se acabó el debate, y se acabó la polémica y todo eso.
Ya está, hombre.
Ya está.
Pero se acabó la fiesta, ¿no era el partido de Calice Pérez en ese sentido? Yo es que ya me pierdo, porque hay cosas que no te dije, que todavía me duele.
Calice para todos. Son muchos los que recordaron ayer, tras conocerse la noticia de que la jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso, que recordaron estas palabras de la presidenta.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
¿De verdad que el fiscal general del Estado no tiene nada mejor que hacer que meter las manos en una inspección fiscal de un paisano particular? Que se dan ahora golpes en el pecho defendiendo la honorabilidad y la inocencia del fiscal. Pido lo mismo para un señor particular que, de no ser mi pareja, no estaría en ningún lado.
Vamos con un paralelismo sobre el asunto que hizo ayer en Más Vale Tarde Cristina Pardo.
Si nos parece mal que el presidente del gobierno critique a los jueces que están investigando a su familia, pues nos tiene que parecer mal que Díaz Ayuso critique las investigaciones por el mero hecho de ir contra su pareja, porque esto, insistimos, ya no es Pedro Sánchez, es una juez, y vamos a ver en qué queda.
Vamos a
¿qué
ver.
Ganas le tenéis en la secta a mi Isabel? ¿Eh, Pardo?
Sí. Teníamos que haber dicho lo de la lista aquí en esta hora mucho
porque
antes. ¿Ya? 5.999.
No, ¿en serio?
Sí, en serio.
Si yo ya lo dije, sí,
5.999. Bueno, a ver, primer plato, decías que teníamos menú hoy.
Sí, menú.
Este primer plato ya medio digerido. Venga, vamos con el segundo, me atrevo.
Bueno, pues de plato principal. Ayer Pedro Sánchez estuvo en la ONU y también hizo un paralelismo entre la guerra de Ucrania y Gaza que fue muy aplaudido.
Keep wondering what double standard prevents us from condemning with the same determination the murder of over 60,000 Palestinians in Gaza.
Thank you.
Spain
is different.
Oh, sí.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Ay, qué bueno eso.
Como veréis, mi dominio del inglés es imbatible.
Es verdad, eso de la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, pero en versión original.
Sí, sí. Ahora el Partido Popular dice que le parece muy bien que Francia y Reino Unido reconozcan a Palestina tras criticárselo a Pedro Sánchez.
¿Sí?
Un Pedro Sánchez sobre el que se rumorea, recordemos, que podría ganar el Nobel de la Paz cada vez que un nuevo país reconoce el Estado palestino. Bueno, pues sobre esto, ayer en Todo es Mentira, Pablo Echenique.
Esto es súper gracioso, ya yo llevo todo el día partiéndome el culo. pero...
Pues eso que te llevas.
Pero al mismo tiempo no es...
Pacificador una... y armonía y felicidad, ¿eh? No solo paz, sino felicidad
pues
también.
Pues eso te lo ha provocado la noticia del Premio Nobel de la Paz. A ver si lo va a merecer de verdad.
Claro.
Pues yo no le veo la gracia.
No, se está perdiendo el culo, historia... presidente. No,
le veo la gracia. Los libros de historia me recordarán como Pedro II, el Libertador.
El Libertador.
Sí, me gustaba más el hermoso, pero el mote ya estaba cogido.
Es verdad. Bueno, Echenique se descojona. ¿Y Almeida?
Que en España ya le conocíamos y que en el ámbito internacional también se le conoce ya. Y por tanto, que campañas interesadas haciéndole acreedor al Premio Nobel de la Paz, pues me parece un poquito lo mismo que cuando se dice que Trump también tiene que ser Premio Nobel de la Paz. Tengo la misma opinión. No le daría el premio Nobel de la Paz ni a Trump ni a Sánchez.
Ni a uno ni a otro.
Pues ya está. No, ni a otro. Fíjate lo que te digo. Antes se lo daba a Marisa, mi vecina del cuarto B, que prepara unas tanganas en las juntas que aquella siempre acaba como el Rosario de Aurora.
A ver, venga, para acabar, pero el menú, ¿postre?
Venga, una cosa pequeña, que ya hemos comido mucho. Un postre pequeño. Como pequeña es la investigación que pide Yolanda Díaz.
La información que da el Ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras, dicho lo cual, si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado.
Pues eso, tampoco hace falta tanto,
que,
¿no?
Que se haga una pequeña investigación, no más de 5 minutiños, unos detectives, pero de los que se pueden resolver en un día.
Vale, claro.
Bueno, ayer Yolanda también habló sobre el embargo de armas a Israel, pero hizo una pausa tan dramática que creí que nunca iba a volver a hablar. Vamos a jugar, vamos a contar los segundos que hace Yolanda de silencio.
Y por fin prohibir el embargo de armas y comercio con Palestina, pero quiero ser clara, tiene que ser un real decreto ley ambicioso.
Uno, dos,
tres,
cuatro,
cinco,
y si no es ambicioso, como antes decía nuestra portavoz, desde Sumar seguiremos levantando la voz.
Madre mía,
así me gusta, vicepresidenta. Un buen silencio para mantener la tensión.
Qué pausas más reflexivas.
Sí, desde luego. Bueno, añado una guinda al postre de parte de otro gallego, ¿vale? Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, entrando en el juzgado para declarar como investigado por una denuncia que lo acusa de desviar dinero público a su televisión privada. Pues una periodista le pregunta y él responde.
Alcalde, ¿algún comentario? ¿Cree justificada la denuncia?
Mierda. Mierda.
Terrorífica psicofonía que acabamos de escuchar, ¿eh?
Bueno.
Por lo visto, un espíritu atormentado, aparentemente gallego, manda a la mierda a los presentes en la sala.
Eso,
inquietante.
Eso parece.
Bueno, a ver, por si no se ha entendido bien a Jácome en gallego, lo que ha dicho es esto.
¡A mierda!
Vale. O por si queréis un referente más cercano en el tiempo, esto de Emma García.
Gracias, igualmente.
Complicada, de verdad, hay que calmarse un poco y luego no se puede pagar con la persona que está preguntando.
Que esto...
Porque sí, la vida...
No paráis de apoyar a Mónica, Mónica, pobre.
Mira, Eva, vete a la mierda ya, hija de verdad. Vete a la mierda ya, hija de verdad.
No, hombre, ya, si conseguís exasperar a Emma García, es que ya iros a...
Ya todo vale.
Menú completo.
Pues, no, falta el café, Y esa va a ser la entrevista de Espejo Público a Martínez Almeida.
Como ciudadano español, que es lo que soy, a mí lo que me sigue indignando es que el presidente del gobierno actúe con un testaferro en Waterloo o en Ginebra.
Cuando habla de testaferro, ¿se refiere a Rodríguez Zapatero?
Me refiero a Rodríguez Zapatero. Sí. Cambiaba a Rodríguez Zapatero para allá. Bueno, o a ella. A lo mejor si fuera ella, también me preocupo.
También, si fuera ella.
Y si fuera ella, ¿no era una canción de Alejandro Sanz?
Pues no, de hecho, atento, presidentilla, a lo que dice Almeida.
Porque es cierto que no ha habido dirigente político más mimado durante el último año por el gobierno de España que Salvador Illa, ni que se haya elevado la imagen de ningún otro político como la de Salvador Illa, y pierde 6 diputados en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña.
Mimao.
Oye, lo que me ha dicho, me ha llamado mimao. Bueno. Pues a Pedro que vas, ahora mismo le llamo.
No, si a Pedro le llama otras cosas. De recena nos propones una racioncita de tweets.
Sí, lo de esa red social es lo más parecido al infierno.
¿Por qué? ¿Por qué?
Uno de los tuiteros más activos en lo que a política se refiere, ya sabéis, y además así lo reconoce siempre él, es Óscar Puente.
Sí, usted responde mucho.
Cada uno tiene su estilo, ¿no? Hay quien prefiere pasar de largo o dejarlo ir. Yo creo que hay que intentar responder, hay que intentarlo.
Vale, y ha respondido. Concretamente responde Óscar Puente a este titular del Huffington Post, dice el titular del periódico, del digital. Ahora que se suman Portugal, Reino Unido o Francia, esto es lo que decía el PP cuando Sánchez reconoció el Estado palestino. Pues en concreto, la respuesta de Puente en Twitter es la siguiente. Feijóo es un conejo cruzando la carretera, deslumbrado por las luces largas del coche de Pedro Sánchez.
Y supongo que el coche de Sánchez es el Peugeot en el que iban Cerdán, Coldo y Ábalos. ¿Verdad, Puente? Que aquí el conejo deslumbrado también puede dar algún mordisco.
¿Algún otro tuit destacado por ahí?
Bueno, otro también ayer. La cuenta oficial del Partido Popular, cuenta oficial a la hora de la entrega del Balón de Oro, publicaba una foto de Pedro Sánchez con el balón, con esta descripción. El ganador del Balón de Oro, si la encuesta la hiciera el CIS de Tezanos y no France Football. ¿Esto qué es? ¿El patio del colegio?
Pues mire, no me hace falta esa encuesta del CIS. Es imposible que yo pueda ganar el Balón de Oro. Más que nada porque yo era bueno en baloncesto. Recuerden que fui jugador de Estudiantes. Muy bueno, por cierto, en mis años mozos.
Muy bueno, vale, por cierto, sí. Acabamos entonces con lo del Balón de Oro.
Sí, Iniesta de mi vida, Te has perdido algún capítulo de Masi, ¿eh?
De 2025, Balón
El Balón de Oro Femenino, France Football 2025
para Aitana Bonmatí.
¿Pero qué lo decías, por el inglés de Andrés?
Sí, okay, sí.
A ver, Andrés.
De 2025... Fran Fútbol, Balón d'Or, Gostu, Aitana Bonmatí.
Pues muy bien.
Muy bien.
Qué bien invirtió el dinero del cursillo CCC de inglés avanzado que hice en su día, ¿eh?
Bueno, más animado que Iniesta, algo que tampoco es complicado, el padre de Lamine Yamal, que es una especie de optimista a futuro.
Un saludo a toda España, el próximo año es nuestro. Vamos, vamos.
Vamos, 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 que no.
Gracias, Munir.
Qué pena que ya esté jubilado, ¿eh? Porque el padre de Yamin Lamal tenía una entrevista.
De Yamin Lamal.
Yamin Lamal.
Bueno, ya recordó Rodri antes en Deportes los cantos esos de Ousmane Balón d'Or. Bueno, esto viene de atrás, desde este señor que se llama DJ Snake.
Ousmane Balón d'Or.
Ousmane Balón d'Or.
Ousmane, ¿te gusta este cántico,
pues,
o no?
A mí me gustaba más.
Bueno, a ver, ya sabéis que a mí esto me gusta mucho, pero creo que mi cántico sobre Dembélé favorito es este mismo, interpretado por Luis Enrique.
Solmón y lea un Sansón que lle...
¿Un Sansón?
Don Maté. De Ousmane Balón d'Or.
Oh,
de Ousmane Balón d'Or.
Sí, un Sansón.
¿Habéis visto cómo chamullo el francés?
Un Sansón, sí.
Sí, un Sansón, sí, y Dalila. Ya me estoy aprendiendo hasta insultos para los periodistas en las ruedas de prensa. Por cierto, gracias por no felicitarme por el Balón d'Or. ¿Una otra cuestión?
Bueno, el que no cantó, pero casi es Laporta, que como decía Manu Carreño, tenía motivos para estar contento el hombre.
Exultante. Desde luego que sí, es una noche importante para Lamine, más para Dembélé, claro, pero ha ganado Lamine Yamal el premio Copa por segundo año consecutivo al mejor joven. También Vicky López, jugadora del FC Barcelona, también se ha llevado el trofeo Copa a la mejor jugador joven. Es decir,
mejor jugador
desde el Barça. Y seguramente que el presente también.
También. De hecho, Laporta estaba contento por todos. Estaba contento por Lamine.
Dos premios Copa no tiene parangón.
Copa todos los premios.
Es el primer jugador que lo consigue. Y yo creo que esto para él es un acicate y es una motivación para seguir trabajando.
Laporta sobre Flick.
Tenemos un entrenador que es ganador, que además tenemos un grupo que trabaja como grupo, como colectivo. Fijaros que entre quien entre, yo creo que da el nivel. Y tenemos al entrenador en este sentido pues muy motivado para seguir haciéndolo así, ¿no? Mm-hmm. Este año, bueno, queremos superar lo que hicimos el año pasado, somos ambiciosos.
Vale.
Ambiciosos en todos los sentidos. Por ejemplo, yo quiero superar mi récord de 4 pizzas familiares en menos de 15 minutos, que es el récord que ostento desde el año pasado, ¿eh?
A ver, es verdad que el presidente del Barça tuvo también un momento más reflexivo, como de agradecimiento.
Creyendo en el Barça, que sigan haciendo lo que están haciendo, que es admirable la comprensión y la paciencia que tienen para algunas cosas, y luego el apoyo que nos dan en todo, y sobre todo que siempre estén al lado del escudo, que estén al lado de los jugadores, de los técnicos. Si pasa alguna cosa, para eso estamos también la directiva, para no abandonar nunca y para seguir luchando hasta el final.
Sí, sí, estaba contento, pletórico, eufórico, muy contento. Bueno, esto que hemos escuchado
estaba.
Sí, esto que hemos escuchado era a las 11:30. Yo creo que todavía está ahí en la puerta, en el canutazo con los compañeros.
Presidente, contento con los galardones.
Más que contento, estoy eufórico. Campeones de la gala, de alguna manera. Al oro con los galardones. Aitana, Balón de Oro. Caldentei, Balón de Plata. Lamine, Balón de Plata. Luis Enrique, Balón de Oro.
Pero Luis Enrique es el entrenador del PSG.
Sí, pero ¿dónde se formó como entrenador, eh? En el Barça. Igual que Dembélé, que podría considerarse canterano de nuestro club con 20 añitos. Así que el Balón de Oro de Dembélé también es nuestro.
Sí, amigo, pero el año que viene nos gana mi hijo Lamine.
Que sí, Munir. No me robes al protagonismo, que te gusta más un micro que a mí una paella para 12 personas. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Felicitarnos también por el premio Johan Cruyff, el nuevo nombre que se le ha puesto al Balón de Oro al mejor entrenador. Y por supuesto, contento porque Iniesta, nuestro Iniesta, haya entregado el premio a Aitana en un perfecto inglés de Albacete. ¡Sí, señor!
La mina es el puto amo. El próximo año es nuestro amigo.
Que sí, Munir. Y vigila las gafas de sol, que al final las vas a perder.
Presidente, ¿usted soñaba con un día así cuando volvió al Barcelona?
Pues la verdad es que sí, pero en mi sueño los periodistas erais de mazapán y os comía. Por cierto, ¿Alguien ha visto el nuevo bajón de oro?
¿Quién?
A Vinicius. Ha pasado de ser segundo a decimosexto. ¡Bajón de oro!
¡Bravo! ¡Bravo, presidente! ¡Guapo! ¡Guapo!
Ullons, la Montero. ¿Pero qué hace aquí en la gala? ¡Gracias! Pero creo que se equivoca de presidente. Usted debe jalear al del Estado español.
¡Y a la Min! ¡Que no es presidente de España, sino rey de España!
Perdonad. ¿Alguno de vosotros puede darle un micro a Munir? Si está desconectado, mejor. A ver si así se calma un poco. Y ahora, venid conmigo que os voy a invitar a todos a cenar y luego un copazo en la nuit, que me han dicho que es la luz de gas de París. ¡Al oro!
Si amanece, nos vamos.
Yo creo que la sociedad tiene derecho a saber que ese técnico sanitario es un empleado del principal proveedor de servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.
Si a mí no me importa, ni a su madre le importa, ¿a quién le importa?
Keep wondering what double standard prevents us from condemning with the same determination.
Yo speak English very good, vamos.
Ese es el problema que tiene el señor Feijóo, que él no es quien manda. Aquí mandan las tres As.
Ayuso.
Almeida.
¡Vamos, partner!
Te falta una persona.
Y el fin, cuando te lo dejas mal, que son los otros dos, se me olvidó.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
Bueno, haré que venga el experto y hablaremos de eso.
Que es cierto que no ha habido dirigente político más mimado durante el último año por el gobierno de España que Salvador Illa, ni que se haya elevado la imagen de ningún otro político como la de Salvador Illa, y pierde 6 diputados.
No entiendo nada.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Ya es tarde, seguiremos mañana.
Cadena Ser.